Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y este número está dedicado a Blue Beetle y a los personajes relacionados a él y a la película recién salida. La verdad es que no estaba seguro de hacerlo, porque la película no me atraía particularmente. Pero después, entre los comentarios y todo, decidí verla y decidí aprovechar para hacer el número. Y la verdad es que creo que mi impresión original no estaba tan equivocada. Al final les voy a dar un poco de comentarios sobre la película, pero en tanto empecemos en orden con hablar de Blue Beetle. Antes de empezar, un pequeño preaviso. Una fuente para este número fue una retrospectiva que hace Linkara a Top the Fourth World, un personaje de YouTube que habla de historietas en una forma bastante interesante y divertida en inglés, y que hizo una retrospectiva hablando de todas las encarnaciones del personaje y del cual he tomado varias informaciones. Si les interesa, Cara mira los números más en detalle, por eso les recomiendo ese programa. Pero vamos en orden. ¿Quién es Blue Beetle? En realidad, al día de hoy hay tres personajes que llevan este nombre. Dan Garrett, Ted Kord y Jaime Reyes. Si queremos ser técnicos, son cuatro, pero vamos a empezar por el primero, Dan Garrett. Este fue creado para la casa Fox Comics de Victor Fox, un empresario medio tramposo del cual cada tanto salen nuevas noticias sobre su duplicidad, quien hizo parte de la creación de la National en su momento. Luego parece que lo echaron, formó su compañía, la Fox Comics, con ganas de vengarse. Para hacer esto, después del éxito de Action Comics, recluta un estudio de dibujantes para crear sus personajes. De este estudio hacen parte gente que luego será importante como Will Eisner, y lo primero que hacen es una copia berreta de Superman que se llama Wonder Man, que obtiene un juicio de la National por plagio que va a ser el primero de varios. Fox, como curiosidad, se declaraba el rey de las historietas, cosa que hizo también en presencia del verdadero rey de las historietas, Jack Kirby. El primer Blue Beetle aparece en el primer número de Mystery Men Comics en agosto de 1939 con un traje, una máscara y un dibujo de escarabajo azul. En ese momento era muy popular Green Hornet, el avispón verde, que tenía un mismo diseño pero verde. Por eso, para el segundo número se buscaron alternativas. Una cosa tradicional de los héroes de esa época es que dejaban una marca anunciándose. Piensen en la Zeta del Zorro. En este caso, este personaje dejaba un escarabajo azul. El personaje parece creado por un Charles Nicholas, que puede ser un seudónimo de Will Eisner o un dibujante contratado. Lo mismo, Will Eisner parece haber tenido mano al menos como escritor de este primer número. Este primer Blue Beetle era Dan Garrett, con una sola T, y esto va a ser importante. Un policía que investiga un asalto y toma el traje para infiltrarse en el caso. Como Green Hornet, se hace pasar por un ladrón para hacer caer a los ladrones. Ya en el segundo número cambia su traje con una especie de armadura azul con un dibujo de escarabajo. Y los números sucesivos hacen que el traje cada vez sea más parecido al que quedará en futuro. Ya que Victor Fox era extremadamente competidor con DC, tras un par de números dio a Blue Beetle una serie toda suya y hasta un programa de radio para hacerle competencia a Superman. Tras un par de años, los derechos del personaje pasaron a una segunda casa, la Hollyhock Publishing, debido a que Fox tuvo que declarar bancarrota. En estos años se introduce un sidekick para Dan Garrett, Sparky, un personaje que recuerda un híbrido entre Robin y Bucky, con el agregado que su nombre viene del hecho de que en su identidad secreta es el adolescente Sparkington J. Northrup. En realidad hay muy poco para decir sobre este sidekick, pero quería mencionárselos por su nombre tan ridículo. Viene olvidado casi inmediatamente y aparece después de casi 80 años en las páginas de la reciente miniserie de Stargirl, por eso lo dejamos ahí. Otro evento que pasa en estos años es que se establece que Blue Beetle recibe poderes varios a través de una fórmula química llamado 2X. ¿Qué poderes? Los que necesita la historia, muchas veces en modos incoherentes como telepatía o volverse gigante. Para el final de la Era de Oro, el personaje pasa al olvido junto a la casa Fox Comics. A inicio de los años 60, aparece la Charlton Comics. De esta casa editorial hablamos en pasado, tenía la costumbre de publicar rápido y pagar poco, pero daba a sus creadores espacio para trabajar libremente. Es aquí que en 1964 la historia de Dan Garrett viene reescrita y se le agrega una segunda T al apellido. Por eso mencionaba que era importante la T. En el primer número de Blue Beetle de 1964, Garrett viene presentado como un profesor de arqueología quien encuentra una gema mística a forma de escarabajo en una pirámide egipcia que le da poderes y se vuelve Blue Beetle. Las aventuras del personaje duran hasta el número 54 de la serie, por un total de 10 números. Con el número 5, la serie salta al número 50 por cuestiones no claras y cierra con el número 54. Las historias son escritas por Joe Gill, salvo un número escrito por un joven Roy Thomas, el discípulo de Stan Lee en Marvel. En 1963, el nombre y el rol del personaje son tomados por Ted Kord, un estudiante de Garrett, quien toma el nombre pero no el escarabajo, convirtiéndose en el segundo Blue Beetle, escrito y dibujado por Steve Ditko, quien recién se había ido golpeando la puerta de la Marvel, y lo hace en el número 83 de Capitán Atom. Ted Kord aparece en otro par de números de Capitán Atom, luego en una serie suya con The Question como backup, que dura 5 números. Hasta que toda la línea de los Action Heroes que estaba haciendo la Charlton cierra con la casa editorial. En una de estas historias descubrimos que Dan Garrett murió tratando de impedir que un científico conquiste el mundo en presencia de Ted Kord, quien decide tomar su manto. El personaje queda perdido por unos años y vuelve en la revista Ameri Comics, publicada por la AC Comics, por unos números en 1982, donde se enfrenta con el primer Dan Garrett, el con una T. Descubre que el segundo, su mentor, es una reencarnación del primero, justificando las parciales incoherencias entre las dos interpretaciones. Pero los personajes de la Charlton son luego comprados por DC y se trata de ver qué hacer con ellos. Un joven autor inglés propone una maxi-serie de 12 números deconstruyendo el concepto de superhéroes, conjuntándolos a todos, en una historia donde Capitán Atom se volvió todopoderoso y alejado de la humanidad. The Question es un vigilante objetivista descontrolado, Thunderbolt es un millonario maquiavélico y Blue Beetle envejeció y vive semi-retirado hasta que el asesinato de Peacemaker hace empezar una investigación. Los dirigentes de DC aprecian la idea, pero no les gusta la total destrucción de los personajes que recién habían adquirido, por eso le piden a Alan Moore de crear personajes nuevos análogos para esta serie y el resultado es Watchmen, del cual son 40 años que se viene hablando y creo que ya saben a qué me refiero. Si no, pueden ir a buscar el número que hicimos hace unos años. Tras salvarle la vida, DC hace volver Ted Kord como un habitante de Tierra 4, el mundo en el que viven los personajes de la Charlton Comics, justo para destruirlo e incorporar su historia al del nuevo universo DC con Crisis en las Tierras Infinitas. Un detalle que me gustó mucho es que en la primera aparición, en el lejano número de Capitán Atom, Ted Kord protesta mientras espera algún crimen para parar que no hay nada en televisión para ver. Cuando Arvinger lo invita para ayudar en Crisis por primera vez, Ted acepta porque no hay nada bueno en televisión. Creo que es un detalle que Mark Wolfman no puso por casualidad. Después de esto, Blue Beetle tiene una serie dedicada a él, escrita por Len Wein, que dura unos 24 números, que define mejor su estatus como héroe del universo DC. Aquí se establece que Ted es un ingeniero dueño de una empresa, la Kord Industries, quien fue aprendiz de Dan Garrett en su relación con 2T, y que en su honor tomó el traje de Blue Beetle, pero no el escarabajo místico. Ted es un buen atleta y un brillante ingeniero que resuelve casos y enfrenta a villanos a nivel callejero. La serie es escrita por Len Wein, escritor histórico de docenas de personajes, famoso por haber creado entre los otros Swamp Thing y Wolverine, quien declaró que su intención era cubrir el nicho que faltaba en DC de un héroe hombre común a nivel de Spider-Man. Esto también viene reforzado por el hecho que Ross Andrew, dibujante de la serie, fue uno de los dibujantes históricos del Hombre Araña en los años 70, tanto de ser el dibujante del primer encuentro de superhéroes entre Marvel y DC, Superman contra el Hombre Araña. Ya hacia el final de esta serie, Ted empieza a ser parte de la Justice League en su versión de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis. Vimos en el número dedicado al grupo como la liga de este periodo es más que otra una sitcom con superpoderes y el estilo más liviano del personaje se adapta fácilmente a este grupo. Aunque Len Wein no queda muy contento con cómo tratan su personaje, que lo considera más inteligente del payaso que aparece en la liga. Más aún cuando este empieza a ser dupla con Booster Gold, creando el equipo informalmente llamado The Blue and the Gold por resonancia con la revista histórica The Brave and the Bold. Y ya que dudo que llegaré a hacer nunca un número sobre Booster Gold, aquí viene una versión resumida del personaje. Se trata de Michael Booster Carter, un jugador de rugby del siglo XXV quien pierde todo cuando se descubre que vendió unos partidos. Se reduce a trabajar en un museo de este futuro, donde decide robar una máquina del tiempo, un cinturón con campo de fuerza creado por Brainiac 5 y un anillo de vuelo de la Legión de Superhéroes, que en realidad está más adelante en el futuro, pero dejaron el anillo a Superman en una oportunidad, y además convence a Skeeter, un droide de seguridad, a ayudarlo con la información de los eventos históricos del pasado, y con esto viene a nuestro presente con la intención de volverse un superhéroe buscando fama. En el número de Flash hablé de los héroes de este primer periodo después de Crisis como un ejemplo del llamado hedonismo regañano, y Booster es el máximo representante de esta época. Cuando es creado por el escritor y dibujante Dan Jurgens en su revista en febrero de 1986, Booster es un héroe que hace lo que hace porque busca fama y gloria, ninguna otra razón. Con el tiempo y los errores aprenderá a ser más altruista, pero esta naturaleza lo seguirá durante toda su vida. O al menos así parece. Pero para esto antes tengo que volver un rato con Ted. También si Blue Beetle y Booster Gold tienen un momento brillante durante la Justice League de Giffen y de Matteis, todos los personajes de este grupo quedan con un problema, y es que los autores que vienen después no saben cómo tratarlos. Esto es algo muy común con varios personajes que lograron un equilibrio muy especial bajo ciertos autores y después no logra ser repetido este equilibrio. Por varios años, los dos son considerados poco más que retardados funcionales capaces solo de meterse en líos. Blue Beetle logra salir un poco mejor para inicio de los años 2000, cuando aparece como excéntrico ingeniero para ayudar a varios héroes, sobre todo Barbara Gordon y sus Birds of Prey, parcialmente retirado de su rol de superhéroe. Parece que había un proyecto del autor de esa época, Chuck Dixon, de convertir a Tim Drake, el tercer Robin, en un aprendiz de Ted, que tenía que iniciar una escuela para jóvenes Blue Beetle, pero la idea no despega y Ted queda como uno de esos personajes medio olvidados que nadie sabe qué hacer con él. Y es así que lo toma Geoff Johns en 2004 en el camino hacia Infinity Crisis. La serie, que sirve para festejar los 20 años de Crisis en las Tierras Infinitas, merece un número aparte, y voy a decir que personalmente me gusta mucho. Pero lo que hace con Ted es bastante fuera de lugar y creo que envenena y arruina mucho lo que fue pasando después. En el número especial Countdown to Infinity Crisis, Ted se encuentra a investigar cómo los fondos y la tecnología de su industria fueron robados y los varios superhéroes no lo toman en serio. El modo en lo que esto pasa es bastante fuera de carácter por casi todos los personajes, aunque creo que se había generado una situación justo en ese momento de la historia del universo DC que lo justifica al menos parcialmente. En tanto, pero, Ted se encuentra a enfrentar la causa de robo de su tecnología solo y al final es matado por Maxwell Lord, otro personaje de la era de Giffen y de Matteis que siempre después fue maltratado y simplificado a un villano. Para hacer más complicadas las cosas, en la misma época hay dos miniseries de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis que recrean a su Justice League, contradiciendo todo lo que se viene viendo en estas historias y son consideradas afuera de la continuidad. Pero nos dan modo de tener una buena risa buajajaja antes de despedir el personaje. Como dije, el final de Ted Kord es uno de los peores momentos de esta serie de otro modo excelente, pero venía con un plan para renovar a Blue Beetle. Es así que en el evento Infinity Crisis, el escarabajo místico es encontrado por un joven de origen genéricamente latino en la ciudad real de El Paso, Texas. Esta vez, en vez de recibir simplemente poderes, el escarabajo se pega a su cuerpo, creando para él una armadura que lo protege y le permite hacer varias cosas, entre ellas ser útil para derrocar Omak, uno de los villanos de Infinity Crisis. Voy a hablar un poco más de él en un rato. Técnicamente, la primera aparición del personaje es entonces en esta miniserie, escrita por Geoff Johns y dibujada por Phil Jimenez. Enseguida después, el personaje tiene una serie regular, escrita por Kate Giffen junto a John Rogers y dibujada principalmente por Cooley Hubner y Rafael Albuquerque. De Giffen hablamos en pasado, hasta en este número, y es un dibujante y guionista más conocido por su época histórica en la Justice League. John Rogers es principalmente un escritor de televisión que cada tanto hace algunas cosas en historietas. Por un lado, es el culpable de la película ganadora de varios Razzies, Catwoman, pero también es el escritor de algunas series muy buenas como Leverage y The Librarians, dos de mis series favoritas, por eso les pido de perdonarlo. Además, es un fan de Doctor Who que pone chistes sobre esa serie cada vez que puede. En esta serie tenemos varios desarrollos sobre el origen de Blue Beetle y del escarabajo místico. Que resulta que no es místico, es parte de una raza alienígena, de Reach, que en vez de conquistas agresivas lo que hace es establecer planes a largo plazo donde, tras varios años de infiltración, se presenta como amigos de un planeta y luego toma varios años para modificar la cultura para obtener que los habitantes sean asimilados. El escarabajo funciona mal por las varias intervenciones místicas que tuvo de varios personajes y por eso Jaime logra controlarlo y obtener su ayuda para derrotar este plan y salvar al planeta. Por el camino tiene la ayuda de Dan Garrett, o mejor, Danielle Garrett, la nieta del original Blue Beetle. Tiene una más o menos novia en Tracy 13, la hija de Dr. 13, un personaje de los años 70 que daba vuelta en el universo DC, demostrando científicamente que la magia no existe, cosa que con el tiempo generó muchos problemas de continuidad, y de un tentativo de rescatar del olvido otro personaje olvidado de la Charlton, Peacemaker, dándole un carácter más de viejo vigilante violento, quien tuvo contacto con The Reach y el escarabajo años atrás. Esta visión es claramente olvidada para dar espacio al antihéroe fracasado que conocemos al día de hoy gracias a James Gunn. En el medio de la batalla tiene aventuras en la ciudad del Paso con la ayuda de su familia, quien conoce su secreto y apoya al héroe, y sus amigos Paco y Brenda, esta última la sobrina de la jefa criminal La Dama, quien pero trata de redimirse para ella. Menciono todos estos personajes porque todas esas historias fueron simplificadas para la película y como dije al final, voy a tratar de hablar un poco de ella. Esta historia, que dura unos 25 números, es seguida por un tiempo sin una dirección precisa, donde la serie es tomada por otros autores, luego cierra, el personaje pasa a ser backup de la nueva serie de Booster Gold, y luego viene el nuevo 52 a arruinar todo como casi siempre hizo. Antes de este momento, me vengo olvidando que Blue Beetle también pasa a ser parte de los Teen Titans por un tiempo, en la época después de Geoff Johns, que en realidad es bastante floja y no vale la pena de recordar. Pero en tanto tengo que volver un ratito a Booster Gold. Si los años después de la Justice League habían sido malos con Ted, habían sido pésimos con Booster. Este personaje queda relegado a apariciones menores por mano de varios autores, con Dan Jurgens quien trata periódicamente de rescatarlo. Para esto, se aprovecha del final de Infinity Crisis, sobre todo en la maxiserie de 52 números llamada 52. A raíz de esta historia, Booster toma un nuevo rol de guardián del tiempo, cuidando que gente con malas intenciones no cambie la historia para su ventaja. Para esto, pero tiene que actuar en modo sigiloso y conserva su imagen de héroe un poco tonto para que nadie sospeche de lo que viene haciendo. Para tomar este rol, pero pone una condición, y es de él sí cambiar la historia en una cosa y salvarle la vida a Ted. Cosa que no logra del todo y nunca viene resuelto porque nuevo 52. Y la verdad es que lo que pasa en esta nueva continuidad funciona tan poco que ni viene recordado y no tengo ganas de ponerme a buscar los números para darles una opinión precisa. Tengo entendido que el personaje viene reboteado con una historia que es la repetición de la historia contra The Rich, pero sin el encanto que tenía el personaje anteriormente. La historia cambia y ya no hay más héroes legados en el nuevo 52, no hay más un Dan Garrett, ni un Ted Kord, ni un Peacemaker. Además, el escarabajo no llega a la Tierra en Egipto, donde lo encontraba Dan Garrett, pero en el medio de los mayas, para atarlo al origen latino de Jaime. Esto se ve reflejado en las escenas iniciales de la película. Con Rebirth se considera que todo esto no pasó y se vuelve a la historia original, pero con un cambio. Aprovechan que la historia fue cambiando varias veces y Ted está de nuevo vivo. Y aprovechan para hacerlo mentor de Jaime. En fin de cuentas, haciendo realidad esa idea de tenerlo como mentor de una nueva generación de Blue Beetles. Esto pero se ve más que otro entre líneas, porque en realidad el personaje tiene solo unas apariciones, principalmente en números especiales dedicados a la comunidad latina, y hace poco tuvo una miniserie dedicada a él, claramente para relacionarlo con la película que está saliendo. Y esto es todo por Blue Beetle. Un personaje que tiene una larga historia y un legado importante, y espero que sea retomado con un poco más de respeto por su pasado en algún momento. Para continuar, quería hablar brevemente de Omak, quien en la película es el villano y también tiene una larga historia. Aunque en realidad se trata de varios usos del mismo acrónimo, que está por One Man Army Corp. Este es originariamente creado por Jack Kirby, al inicio como una idea para una serie de Capitán América en el futuro, y cuando esta no es aceptada, y él luego se va de Marvel, la proponen DC, cambiando su historia. Esto simplemente porque en ese momento Jack Kirby tenía un contrato para producir 15 páginas por semana y no tenía proyectos en el momento. Cosa que me hace dar cuenta, que en esa época él hacía por lo menos 60 páginas por mes, casi todas escritas además que dibujadas. Claramente era el rey. Omak se trata de Buddy Blank, quien vive en el mundo que se viene, un futuro que no queda precisado cuando pasa. Es un joven descontento de esta época que viene contactado por una especie de agencia de paz para ser su agente. Estos lo conectan con un satélite secreto y senciente, Brother Eye, que le transmite superpoderes. La serie empieza en octubre de 1974 y dura 8 números, y es cancelada con un gancho que viene resuelto en una viñeta de texto en la última página. Un par de años después, el personaje viene retomado por Jim Starlin, el autor de la saga de Thanos, en una serie de cuentos de backup en la revista Warlord, que cambian el estado del mundo que se viene y quedan inconclusos. Luego el personaje aparece en un cuento de Superman, donde viaja al pasado para impedir que un soldado del futuro mate un antepasado suyo. Y luego no hay más nada hasta 1991, cuando John Byrne hace una miniserie experimental, trabajando con blanco y negro y duotono, donde en una compleja pero verdaderamente elegante solución de viajes en el tiempo y paradojas logra hacer convivir las dos versiones del personaje. Esta miniserie es una de las mejores cosas del último periodo de Byrne. Hay una trama en todo otro evento, Countdown to Final Crisis, que no hay que confundir con Countdown to Infinity Crisis, donde se ve que el pasado del mundo que se viene es ahora una de las tierras paralelas del nuevo multiverso, Tierra 51, pero la verdad es que la historia es mediocre y todo el resultado es muy contradictorio y no vale la pena de molestarse. El término Omak queda durmiendo por unos años hasta que Geoff Johns la toma para Infinity Crisis. Aquí es un proyecto que inicia Batman para controlar la eventualidad que los héroes se vuelvan villanos, que es tomado por Maxwell Lord, usando la tecnología de Ted Kord, y esto lo lleva a su muerte, y así ven como todo cierra. El proyecto es un satélite de control, con una computadora senciente, de nuevo Brother Eye, que termina infectando millones de personas con nanitos que lo convierten en super robots preparados para luchar adaptándose a cada tipo de superhéroe. Esto porque Bruce Wayne prefiere gastar su plata en este tipo de cosas en vez que hacer que el mundo sea mejor. Aunque, para decir la verdad, una parte del tema de Infinity Crisis es que Batman estaba perdiendo el control y el contacto con la gente por la que luchaba por sus obsesiones. Maxwell Lord es derrotado, Brother A es derrotado y, salvo algunos restos, esta encarnación también desaparece. En el nuevo 52 hay un tentativo de lanzar una vez más el personaje con una historia más parecida a la de Jack Kirby, pero esta vez en el presente, que dura solo unos números y lo único memorable es que es escrita por Dan DiDio, el editor en jefe de DC y planeador del nuevo universo, y es una de las primeras en cerrar de nuevo 52. Por mí se lo merece. Antes de terminar, quería dar una opinión sobre la película. En estos últimos tiempos siento que fui un poco generoso con lo que dije de cosas recientes y con el tiempo fui cambiando de idea. Un mes después, mi opinión de Flash es menos generosa, aunque no la considero tan terrible. En el caso de Blue Beetle, temo que empezamos mal. La trama básica es tan común que podría contársela sin tener ningún problema de spoilers. Parece que fue escrita por alguien, tal vez un productor, que quería ir totalmente sobre lo seguro. La pelea final es exactamente lo que protesta She-Hulk en su miniserie, entre dos personajes de poderes similares y tan trillada que por primera vez no podía esperar que termine. Pero después de esto dieron esta trama a alguien para llenar los huecos con diálogos y pequeños detalles. Y tengo que decir la verdad, esta persona, sea quien sea, fue un genio y la película tiene varios momentos que aprecié verdaderamente, además de algunos que me hicieron reír abiertamente. Cosa que no fue un problema porque en la sala éramos 5. Una cosa que me sorprendió también positivamente es que mencionan y se hacen cargo de una serie de actos que hizo Estados Unidos en América Latina en el pasado en un modo que francamente me sorprendió. No sé si es una película que les puedo recomendar de ir a ver al cine, salvo que quieran sacrificar el costo de una entrada para apoyar que hagan una continuación, cosa que podría valer la pena. Pero sí creo que si logran verla cuando esté en un servicio de streaming, puede valer el rato. Dicho esto, recomendaciones. Como les dije, si quieren un resumen más detallado de las historias del personaje, pueden ver la retrospectiva que hizo Linkara en YouTube. Si quieren ver el Blue Beetle reciente, les recomiendo la primera época del personaje, escrita por Keith Giffen y John Rogers. Si quieren ir al pasado, el Blue Beetle de Len Wein es simpático, pero la verdad es que no vale demasiado la pena. Lo que sí vale la pena es la Justice League de Giffen y de Matteis, aunque si para ser sinceros, la segunda mitad de este periodo es un poco demasiado exageradamente comedia y menos lograda. La muerte de Ted Kord en Countdown es dolorosa, pero en general la serie es muy buena. De Booster Gold, creo que lo mejor es su periodo después del nuevo 52, cuando se vuelve un héroe que protege la línea temporal, escrito por Geoff Johns y Dan Jurgens. Y si quieren ver algo de OMAC, les recomiendo que pasen por la miniserie de John Byrne. Y lo mismo, si siguen las recomendaciones, lo van a ver también en Infinity Crisis. Dicho esto, los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de QMS y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con QMS pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Y yo naturalmente agradezco como siempre a Federico Fabricio por haberme dejado empezar el programa, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme en todo el primer periodo del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens. Y antes de terminar, me parece el caso de agregar un buajajajaja.